Dios es el principio y el fin de nuestra fe. El alfa y el omega, que eran la primera y la última letra del alfabeto griego, lo que quiere decir es que en el alfabeto de la vida, Dios es el comienzo y Dios es el final. Las personas que llegan a alcanzar una fe profunda en Dios son aquellas personas que se esfuerzan por conocer e imitar el carácter de Dios. La fe cristiana nos llama a conocer a Dios, a buscar de Dios. ¿Para qué? Para que podamos aprender a vivir en el mundo que Dios ha puesto en nuestras manos. La Biblia deja claro cuáles son los propósitos de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere bendecir a la humanidad. Dios quiere que cada ser humano tenga una vida linda, hermosa, fructífera. Dios no nos llama para el llanto y el sufrimiento, sino que Dios nos llama a que recibamos bendición para poder tener una vida fructífera, llena de fruto. Y Dios desea que usted sea una fuente de bendición para todas las personas que se relacionan con usted. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que usted sea un rayo de sol. Dios desea que usted, donde quiera que esté, sea esa persona que cuando llega a la zona de estudio, de trabajo, a la zona familiar, alguien diga: este me va a bendecir. Este puede orar por nosotros. Que su lugar de trabajo sea un pocito dulce, donde llega todo el mundo. Mira, podrías orar por mí. Mira, ¿me puedes escuchar un ratito? Mira, ¿podrías poner en la lista de oración de tu iglesia a tal familiar mío? Eso es lo que Dios desea. Cuando nosotros hablamos de la misión cristiana, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos primeramente a ese interés que tiene Dios de salvar y de bendecir a la humanidad. A eso es lo que nos referimos. La gente que sabe teología usa una frase en latín para hablar de esto, y es la frase missio Dei. Missio Dei. Y eso lo que quiere decir es literalmente la misión de Dios, la misión divina. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que la misión le pertenece primeramente a Dios. Dios es el primer misionero. La persona de Dios es la primera agencia misionera, porque Dios es quien envía a Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de la misión cristiana, cuando hablamos de la misión de Dios, cuando hablamos de la misión de la iglesia, estamos hablando de una sola cosa. ¿Y cuál es esa misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dios nos llama a discernir, a participar y avanzar la misión que Dios tiene para el mundo. Lo primero que usted tiene que hacer es tratar de entender qué es lo que Dios quiere. Y una vez usted entiende, participe siendo un agente de bendición. Dios llama a la iglesia a participar en esa misión. Y eso es una gran noticia. Porque Dios nos llama como iglesia a participar activamente de esa misión. Dios quiere alcanzar, salvar y bendecir a la humanidad, y Dios nos da la tremenda oportunidad de cooperar con esa misión. En ese sentido, la misión cristiana es un elemento central de nuestra fe. Si la iglesia existe, es para proclamar el evangelio. Si la iglesia existe, es para que el mundo sepa que Dios le ama. Es para gritarle a aquellas personas que están en crisis que Dios le amó tanto y tanto y tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ellos, para que tengan salvación, para que alcancen salvación. La misión es una empresa compartida entre Dios y la humanidad, y como toda empresa compartida, hay que organizarlo, porque Dios es organizado. Dios no hace las cosas a lo loco. Dios tiene un plan de salvación para la humanidad y nosotros podemos participar de ese plan. Y eso quiere decir que hay que organizarse. El texto que leímos hoy demuestra cómo, al mismo principio de la fe cristiana, al mismo principio del ministerio de Jesús, Jesús ya estaba organizando la misión. Él llamó a 12 aprendices, discípulos. Pero la mejor palabra sería aprendiz. Gente que iban a aprender de su ejemplo, hacer lo que él hacía. Pero el grupo sigue creciendo y ya no eran 12 nada más, ya eran 70. Y él los envía en 35 grupos, o sea, de 2 en 2. A caminar por toda la Galilea para proclamar este mensaje de salvación. Y le voy a leer una vez más el texto para que usted pueda discernir cómo el Señor había pensado esto y cómo esto lo va organizando. Dice, después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y le dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo os envío como cordero en medio del lobo. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado. La bolsa era donde se llevaba el dinero. La alforja era donde se llevaba la ropa. Y sabemos lo que es el calzado, que son los zapatos. O sea, váyanse con lo que tienen puesto. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, pase a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Vea lo que dice, cuando usted llega, una persona llega a hacer misión, no puede estar pasando el cepillo, yendo de casa en casa, en casa, en casa, en casa, sacando todo lo que le den, sino que donde le den hospitalidad se debe quedar ahí nada más. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Este relato de la misión de los 70 nos enseña algo bien importante. Todos participaban de la misión. Todos. Todos los creyentes participaban de esta misión. Todos. Todas las personas de fe tenían un papel que jugar en esa misión. Y es muy triste que la iglesia se ha alejado de este modelo bíblico. La iglesia hace ahora otra cosa. Muchas iglesias entienden que la labor es nada más del ministro. Y el ministro es la única persona que tiene que llevar a cabo esa labor. Y la gente no ora por nadie. No, llama al pastor para que el pastor vaya y ore por alguien. Y la gente no visita a los enfermos, sino que llama al pastor para que el pastor visite los enfermos. A veces ampliamos un chispito eso, ya no es nada más el ministro, sino el ministro y los líderes. En una iglesia como nosotros, los ancianos y las ancianas. Y mucha gente entiende que la misión le recae a ese grupo de 20 y tantas personas, que son el equipo pastoral y el ancianato. Y ya. Y el resto de la gente viene a la iglesia, canta, ofrenda, vuelven a su hogar, y cuando hay que hacer algo relacionado con la iglesia, recurren a ese grupo de 20 y tantas personas. Pero déjenme decirle que eso está equivocado. Todos estamos llamados a trabajar. Todos estamos llamados a jugar un papel, a jugar un rol, todos. desde los niños más pequeños hasta las personas más mayores. Y usted dirá, ¿pero qué puede hacer un niño pequeño? A mí nunca se me olvidará que una hermana de esta iglesia me dio un testimonio que cuando mi chiquita Natalia tenía como 3 años y medio, que estábamos recién llegados, un día esa hermana estaba llorando en su banca y le estaba diciendo al Señor: Señor, dame una señal de tu amor, dame una señal de tu amor, dame la señal de tu amor. Y me dice que mi niña salió corriendo de la nada y fue y le dio un abrazo bien fuerte y después se fue. Y para esa hermana eso fue señal de que Dios le estaba contestando en esa hora por medio de una niña de 3 años y medio. Hermana, usted tiene un rol que jugar, usted tiene un papel que desempeñar, usted puede bendecir a alguien, usted puede ser un instrumento de bendición. No solamente usted puede, sino que usted debe. No solamente usted debe, sino que usted tiene que ser un instrumento de bendición para otras personas. Porque si usted no bendice a otras personas, usted no va a crecer en la vida. Por medio de la predicación de la palabra, por medio de los actos de misericordia, usted lleva a cabo la misión. Y esto quiere decir que el modelo misionero de nuestra iglesia está equivocado. Mucha gente entiende que si el pastor no estaba, la iglesia no estaba. Mucha gente entiende que si el pastor no fue, pues no se hizo. Y no, la iglesia está presente cada vez que hay uno de ustedes en cualquier lugar. Está la iglesia. Y qué bueno es que vengan otras personas a orar por uno, pero si no las hay, ore usted. Porque aquí el que responde no es el pastor. Aquí responde Dios. Y la excelencia del poder que estamos buscando no es el poder que tienen los ancianos y las ancianas de la iglesia. Es el poder de Dios. Y el mismo Espíritu Santo que se manifiesta en este altar cuando ministra el liderazgo de la iglesia, se puede manifestar en su casa cuando usted ora por uno de sus familiares, o un hospital cuando usted ora al lado de la cama de una persona necesitada. Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 10:2: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí nos encontramos que la Biblia tradicional, en la traducción tradicional, tiene palabras que nosotros no usamos. Yo estoy seguro que en los últimos 2 años usted nunca en su vida secular ha usado la palabra mies. Pues mire, esa palabra lo que quiere decir es tiempo de la siega, el tiempo de recoger los granos. La traducción del lenguaje actual lo dice más clarito: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídale a Dios que envíe más seguidores míos para compartir las buenas noticias con toda esa gente. Y aquí llegamos al motivo de la misión. ¿Por qué Dios tiene ese empeño de bendecir a la humanidad? Y la respuesta es muy sencilla: porque la humanidad necesita. La gente está perdida, la gente está desamparada, la gente está en crisis, sufriendo, llorando. La gente está buscando. ¿Y por qué la gente busca? Porque tiene necesidad. Y ese es el propósito de la misión: cubrir la necesidad de la gente, porque Dios ama a todo ser humano, pero de manera particular Dios ama a la gente que está en crisis. Dios ama a la gente que está sufriendo, porque Dios no quiere que suframos, porque Dios quiere que veamos nuestra vida transformada. Y Dios se acerca a la humanidad para transformarla en el nombre de Jesucristo. Efesios 4, 22 al 24 lo dice con claridad. Se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, que dice: por eso ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a creer para ser completo. Eso es lo que Dios desea, que cambiemos nuestra vida y que llenemos nuestra vida de cosas positivas y que seamos una influencia positiva. Mire, Dios nos llama hoy. Dios nos llama hoy. Y usted tiene la enorme oportunidad de, tanto a nivel colectivo de iglesia como a nivel individual, de usted como persona participar en esta misión de salvar, de alcanzar, de bendecir al mundo. Y eso hace toda la diferencia. Porque cuando usted hace eso, usted encuentra que la vida es valiosa. Termino diciéndole lo siguiente. Ustedes saben que nuestra iglesia lleva una tradición de muchos años de tener ministerio carcelario. Y que por varios años, varias personas han servido como capellanas voluntarias en la Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta. Tuvimos aquí un testimonio de una ex confinada que en un retiro vino a compartir con nosotros su caminar de fe. Y ella nos dijo que ella fue una criminal al igual, que salía y entraba constantemente de la cárcel. Fue una criminal habitual que tenía tantas acusaciones y convicciones que un día una jueza le dijo: usted es un estorbo público. Y la sentenció. Y aquellas palabras acompañaron a esa mujer durante su sentencia. Usted es un estorbo público. Usted es una cosa, y es una cosa que no sirve, y es una cosa que molesta. Aquella mujer se decía: yo no soy ningún estorbo, nada. Pero no tenía respuesta, porque ella no sabía para qué vivía. Y fue en la cárcel cuando escuchó el mensaje del Evangelio que ella encontró la respuesta a aquello que la jueza decía. Y ella tuvo que aceptar que durante su vida sin Cristo, su vida en el crimen, ella sí era un estorbo público. Pero que una vez Cristo Jesús llegó a su corazón, su vida tiene propósito, su vida tiene sentido. Y ahora es útil en Cristo Jesús. Mi hermano, usted no es un estorbo. Usted es un instrumento útil en las manos de Dios. Usted tiene la enorme posibilidad, el enorme privilegio de participar en esta misión que Dios nos ha encomendado. Responda positivamente al llamado que Dios le hace. Oh.